¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
A todas y todos, este es el Mil Voces número 283 de Radio Mundo Real, realizándolo desde una fría Montevideo, ya bien adentrados, no en el invierno, pero en un otoño bastante gélido, que algunos dicen que viene para bien, ¿no? Por el tema de las plantas. José Losegui.
Gracias.
¿Cómo le va?
Muy bien, Maurito.
Tanto tiempo que no nos convocaba.
Exactamente, que no nos unía el Mil Voces. Un beso y un abrazo a la gente. No es tan gélido. Hoy se puso gélido, ¿no? Hoy venimos teniendo un otoño liviano.
Sí,
liviano.
Sí, en
general. Y esto de que el frío tan fuerte así le hace bien a las plantas debe ser real, porque lo he escuchado de gente que entiende la materia, pero no sé, yo desde mi escaso conocimiento, para mí el frío seca las plantas, ¿no?
Era al revés.
Sí, yo qué sé, no sé.
Algún equilibrio ahí necesitarán.
Aparentemente.
Pero bien.
Estamos medio solos hoy,
sí,
¿no?
Sí. Y es cierto que además eso, ¿no? Los estudios de nuevo de Radio Mundo Real un poco también...
Están más fríos.
Un poco más, sí. Más frío el ambiente. Pero sí, estamos solos.
Está solo Edgardo Mattioli del otro lado del vidrio, ¿verdad? Que es un vidrio imaginario, pero bueno, es un vidrio.
Y el don Nachito Sirio, que en realidad nosotros nos tocó dejarlo solo en los programas anteriores.
Exacto.
Igual no estuvo ausente en este programa, para el cual... contamos con su contribución en la producción,
digamos. Y tenemos a una Mercedes Eguilú, traductora de la radio, ¿verdad? Sentada al lado, pero se dice tímida a la hora de hacer el Mil Voces. No sé, Mauro, ¿usted qué opina?
Habrá que... vamos a ver si este año en algún momento, ¿no?
Pero a ver, supo conducir el Mil Voces en inglés en la época en la que Radio Mundo Real hizo el Mil Voces en inglés, o sea...
Mil Voces en inglés, que en aquella época era... Porque ahora tenemos un programa que se llama Growing Voices.
Exactamente, ¿no? Tenemos Growing Voices con Sophie.
Ya podemos pasar el chivo, ¿no? Para aquellos que estén...
muy bien. Familiarizados con el inglés, digamos.
Que manejen el idioma. El último programa que nuestra querida compañera Sophie Habram realizó versa sobre el tema Palestina.
Y el agua.
El agua, que es un tema bien, bien difícil.
El beso grande para Sophie, y ya que estamos con los recuerdos, el beso también para la Mecha Camps, que conducía el programa con nuestra Mercedes Eguiruz en aquel momento del Mil Voces en inglés. Exactamente.
En mi voz es en inglés, que estoy tratando de recordar el nombre que tenía.
Rising Voices.
Dígalo, por favor, Mercedes, dígalo.
Era Rising Voices.
Rising Voices.
Se pasó un montón de gente por ahí también. Mauro Carballo.
Mauro Carballo.
Sí, un compañero que de acá de Uruguay, pero que tenía mucha experiencia de trabajo, de solidaridad en algunos países, como por ejemplo Haití.
Tal cual.
Lorena Rodríguez, también supo estar en el programa. Y no sé si me olvidé.
Y yo con mi inglés medio maltrecho supe estar también. Como
inglés,
invitado, ¿verdad? Como invitado.
En mi inglés melense,
exactamente, supe estar.
Muy bien.
Muy bien.
Recordando
Mauro.
Algo de lo que es la larga historia de ya, ¿no? Ya es un poco larga la historia de Radio Mundo Real.
Jueves 11 de junio, Maurito.
Estamos a jueves 11 de junio.
Sí.
Y en este molvoso reiteramos 283. Y les vamos a pasar a mencionar los temas que. De los que vamos a estar hablando en este programa.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
vamos a seguir publicando, divulgando en este programa lo que fue el foro público sobre sistema energético justo y soberano que se realizó el jueves 4 de junio en Montevideo, Uruguay. Y en particular en este programa lo que vamos a abordar va a ser lo que estuvo relacionado con la incidencia de los tratados multilaterales o bilaterales de libre comercio o de protección recíproca de inversiones sobre los servicios públicos, ¿no? Y en especial, como este foro sobre la energía, en lo que tiene que ver con el sector energético de los servicios públicos que en Uruguay tienen el Estado tiene el monopolio.
Exactamente, y ya lo tenemos ahí conectado en la computadora, esperando por nosotros, trabajando por mientras, a Tom Kuchars de Ecologistas en Acción, porque vamos a tener un contacto directo con él desde el lunes 8. Se están realizando manifestaciones en ocasión de lo que viene siendo la cumbre de gobiernos Unión Europea, CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Bruselas. Está terminando hoy jueves esta cumbre y han habido actividades paralelas, manifestaciones, y Tom nos va a estar contando un poquito sobre eso cuando conversemos con él.
Exactamente, jornadas al igual que, no al igual, en realidad en menor medida, porque se recuerdan la anterior cumbre CELAC Unión Europea realizada en Santiago de Chile contó con una cumbre paralela de movimientos sociales. En este caso se está realizando una jornada desde el día 8.
Del 8 hasta ayer, del lunes al miércoles.
Del lunes al miércoles, en el mismo sentido de denunciar, exigir que a estas instancias, ¿no?, de decisión internacional, el neoliberalismo y medidas relacionadas al libre comercio y demás. Nos iremos al Día Mundial del Medio Ambiente, que fue la semana pasada, para mencionar y compartir con ustedes algo que es una columna de opinión de nuestro querido compañero Isaac Rojas, que se centra en la temática de gestión comunitaria de bosques en general. Vamos a estar leyendo, compartiendo con ustedes algunos fragmentos de una nota que comparten con nosotros el querido Isaac Rojas, que es el coordinador internacional del programa de Bosques y Biodiversidad de Medio de la Tierra Internacional.
Exactamente, Mauro, y vamos a estar terminando nuestro Mil Voces con el último tema, el Foro Parlamentario por la Paz en Colombia, que se hizo también el 5 de junio en Montevideo, la capital uruguaya, y vamos a tener, algo de información de lo que pasó ese día en particular con esta actividad referida a Colombia, pero realizada acá en nuestro bendito país, como dijera alguien por ahí.
Muy bien, arrancamos el programa entonces.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Público sobre el sistema energético justo y soberano, que como decíamos fue realizado la semana pasada acá en la ciudad de Montevideo. El integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, focalizó su intervención en el Tratado de Comercio de Servicios, el conocido TISA, ya por sus siglas en inglés, del que participan en términos de negociación medio centenar de países del mundo, entre ellos Uruguay, aunque con fuerte presencia social y sindical en ese país, y los efectos que de reubicarse él mismo acarrearía para un Estado que, por decisión popular, mantiene el control monopólico de la transmisión y comercialización de energía eléctrica y refinación de petróleo, ¿no? Generación también, ¿no?, de energía, sobre todo hidroeléctrica.
Tal cual, Maurito, perdóname la interrupción. Como contexto, digamos que en Uruguay hubo un plebiscito en el año 1992 en el que el pueblo uruguayo defendió digamos, la propiedad estatal justamente de aquellas empresas que brindan servicios básicos, lo que tiene que ver con el agua, con la electricidad, mismo el caso de ANCAP en relación a los combustibles.
ANCAP que es la
petrolera estatal,
empresa, digamos, claro, que tiene monopolio de combustibles.
Y después lo otro también, para contarle a la gente que desde hace ya un par de meses, diría, el tema de la inclusión de Uruguay en las negociaciones sobre el TISA viene generando mucho revuelo en Uruguay. Redes Amigos de la Tierra, junto con la central sindical de nuestro país, el PIT-CNT, en su momento colocaron, bueno, como un fuerte cuestionamiento en el sentido de que no estaban, Uruguay había entrado a las negociaciones sin los textos, que no se conocían justamente en ese sentido los términos de estas negociaciones. Los peligros que un tratado de este tipo podía llegar a generar. A partir de ahí se empezó a generar un montón de salidas, digamos, a los medios, y los medios empezaron a consultar a un montón de gente del sector político, gente de repente más especializada en el tema también, y bueno, hay mucha gente, inclusive dentro del gobernante Frente Amplio, que ha cuestionado, que ha puesto sus fuertes dudas y que manifiesta, digamos, la gran preocupación porque Uruguay esté metido dentro de una negociación que podría abrir, digamos, un montón de sectores que son estratégicos para el país, como los que mencionamos hace un ratito, y dejar en una inferioridad de condiciones muy fuerte a las empresas estatales que están en esa serie de servicios, como electricidad, agua, hablábamos de combustible,
telecomunicaciones,
etcétera. Entonces, se ha generado realmente a nivel de la sociedad civil y a nivel del sector político mucha preocupación con estas negociaciones, y es un tema fuerte en este momento en nuestro país.
Sí, José, además hay que mencionar que el plebiscito de 1992 es parte de un contexto, o sea, primero que una tradición histórica, ¿no? También de las organizaciones populares, de los movimientos sociales de defensa de las empresas estatales y del Estado en general, pero sobre todo caracterizó los 90 de una manera bastante singular, se podría decir, al Uruguay, en un momento en el cual las políticas neoliberales y los empujes, ¿no?, de las empresas y estados desarrollados para liberalizar mercados en los países de la región, digamos, fue algo que se vio bastante fuerte, y que en Uruguay tuvo esa particularidad de que desde el movimiento sindical y social en general, y también político de izquierda, hay que decirlo, se generaron resistencias a través de estos mecanismos de plebiscitos y referendo, ¿no? Varias empresas no sufrieron privatizaciones por estas medidas. Incluso un compañero acá que era, ¿no?, de Redes Amigos de la Tierra, hizo un trabajo sobre esto, Sebastián Valdomir. Sí, usted se grabó, fue sobre eso. Es un tema bastante candente y que en realidad vuelve a reflotar con esto en cada amenaza, ¿no? Cuando surgió la amenaza del ALCA, también hay una reactivación del movimiento sindical y de movimiento social en general. Y ahora con el tema del TISA, del cual, o sea, son negociaciones que se llevan en secreto, pero que no eran secretas. En realidad había un conocimiento de que Uruguay había ingresado a las negociaciones. Lo que no se sabía era el contenido de las negociaciones, que eso sigue sin haber acceso público a cuáles son los términos de las negociaciones, que es una de las cosas que se reclama, ¿no?
Exactamente, y además cuando Uruguay ingresa a las negociaciones, sin conocer lo que ya estaba negociado, porque es como un prerequisito de quienes negocian el tratado, digamos, o sea, que no se puede conocer el contenido de lo que está en negociación, mismo hasta después de estar dentro. Y me parece buenísima tu puntualización sobre América Latina y el contexto en esos 90. Para ponerlo en términos llanos y en resumen, Mauro, mientras otros países, y particularmente Argentina, país hermano, ¿verdad?, privatizaban todas sus empresas, Uruguay, mediante el voto popular, logró evitar eso.
Sí, incluso Brasil también, ¿no?, con Bertolt Brecht, fue cuando la época, bueno, un poco más después, en la segunda mitad de los 90, cuando se vende mitad de Petrobras, de Vale, pero en fin, en esta actividad, Villarreal indicó que los denominados países BRICS, Brasil, que incluye, ¿no?, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, economías que son emergentes, Están mantenidos al margen de las negociaciones y que el centro de gravitación geopolítica sigue ubicándose en Estados Unidos, Europa y también tengo entendido que Australia, ¿no? Que es uno de los países que más está en la delantera también en estas negociaciones.
Si estamos hablando de desmercantilizar la provisión y distribución de energía, de promover políticas de transición, pues eso requiere cambios de reglamentación, de legislaciones nacionales, que algunas cláusulas del TISA habrían inviables, señaló Villarreal en la actividad del 5 de junio organizada por Redes Amigos de la Tierra. ¿Escuchamos a Alberto o Mauro?
Ahora, entrando directamente a lo que es la materia del TISA, este acuerdo, este tratado sobre servicios, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, es justamente de mercantilizar los servicios, ¿no? Y mercantilizarlos aún más de lo que ya están mercantilizados a nivel de la OMC. O sea, la columna vertebral de lo que son esos acuerdos de libre comercio, incluidos de la OMC, son estas cláusulas de nación más favorecida y de trato nacional. O sea, que no se pueda discriminar, que los gobiernos no tengan la potestad de discriminar a favor de sus productores o de sus consumidores o de su propia legislación, ¿cierto?, para promover políticas de desarrollo autóctonas y autónomas, ¿no es cierto? Eso hace parte de todos estos tratados y también de este TISA, ¿no? O sea, las cláusulas generales que se aplican de aplicación general de todos estos tratados tienen ya de por sí un efecto mercantilizador y digamos el objetivo expreso es mercantilizar los servicios, ¿no? ¿Qué efectos tiene, vamos a decir, o podría potencialmente tener este acuerdo en el sector de energía, ¿no es cierto? Y particularmente en Uruguay, donde el sector de energía, bueno, excepto ahora por las renovables, como nos contaba el compañero de AUTE, donde hay una fuerte impronta de inversión privada, ¿no? El resto, o sea, es parte del patrimonio de los uruguayos, ¿no es cierto? Las dos empresas principales del Uruguay, ¿no es cierto? Las únicas que figuran en cualquier registro de las mayores empresas de América Latina por país, bueno, son UTE y ANCAP, en nuestro caso Antel también, ¿no? Pero son las empresas públicas. Entonces, un poco, centrarnos un poco en lo que serían los impactos potenciales de esto en el sector de energía, en el sector público de energía en Uruguay. Algunas de las cláusulas que va a incluir ese tratado, que ya incluye de por sí esta de trato nacional, que expone, vamos a decir, a nuestras empresas públicas a la competencia de otras inversionistas, ¿no? O sea, el trato nacional, en este tratado específicamente, quiere decir, ¿no es cierto?, que allí donde haya inversión uruguaya, o sea, en los sectores donde puedan invertir uruguayos, también pueden invertir inversionistas extranjeros, ¿no? Excepto por el sistema de negociación que se está manejando, que es de listas negativas, que es un tecnicismo, ¿no es cierto?, excepto que Uruguay ponga en su lista negativa algún sector de servicios, ¿no? La trampa de eso de las listas negativas no es que Uruguay pueda unilateralmente decir, bueno, yo exceptúo telecomunicaciones porque estoy invirtiendo 500 millones de dólares en un cable transcontinental, ¿no es cierto?, que va a caer en Maldonado, ¿no? Lo puede hacer, pero solamente si todos los demás países participantes de las negociaciones aceptan esa excepción. Si no la aceptan, entonces no lo puede exceptuar. Y ya está, ya se sabe claramente, ¿no es cierto?, que Estados Unidos no va a aceptar una excepción, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no es cierto?, porque DirecTV, bueno, ya está haciendo todo el recorrido previo para demandar al Estado uruguayo ante tribunales de arbitraje internacional por la ley de telecomunicaciones, ¿no?, y la ley de medios. Y esto podría ocurrir también con el sector entero de energía estatal uruguayo o con subsectores de eso.
Muy bien, escuchamos. escuchábamos a Alberto Villarreal de Redes Amigos de la Tierra. El TISA, este acuerdo del que veníamos mencionando y al que Alberto se refería en estas palabras, además del clásico tratamiento de nación más privilegiada, tiene otros mecanismos como el trinquete y del statu quo, mediante el cual se coarta la posibilidad de los estados de resguardar partes de sus sectores estratégicos y congela las chances de reglamentaciones de protección. Algo de lo que decíamos hace un ratito, Mauro.
Y la problemática energética de Uruguay no puede analizarse aisladamente de la región, donde campean los proyectos de desregulación de producción y mercado, de lo que para el lucro empresarial resulta una mercancía, así como los nuevos mecanismos de protección de inversiones se sostenía en esta actividad. Es el caso del contrato firmado por la empresa petrolera estatal uruguaya, monopólica, como habíamos mencionado, ANCAP, y Sweetbach Energy de Estados Unidos, para la exploración de hidrocarburos en varios departamentos del país, abriendo la puerta a la utilización de tecnología como la fractura hidráulica o también llamado fracking.
El análisis de este contrato fue presentado el jueves 4 de junio en esta actividad de redes por las integrantes de la organización ecologista Natalia Carrao y Viviana Barreto. El contrato equipara a la empresa con el Estado. La empresa incide en la determinación de la política pública en forma directa. Integración paritaria del espacio técnico de seguimiento del contrato, donde se definen técnicas, zonas a ser trabajadas, instrumentos, recursos, entre otras cosas. Se desconoce la responsabilidad primaria e intransferible del Estado en la conducción de la política energética, indicaron las investigadoras de redes en su resumen, que se puede consultar por archivo en archivo PDF en la nota que está subida acerca de esto en Radio Mundo Real. Un estricto secreto rodea a los contratos, dijeron Carrao y Barreto. Mauro.
Bien, vamos a escuchar una parte de su intervención allí en el programa para cerrar esta cobertura de lo que fue el foro público sobre sistema energético justo y soberano aquí en Uruguay.
Concretamente lo que vamos a contar acá es un poco lo que es el contrato entre Sweetbach, una empresa estadounidense que se dedica a la exploración de hidrocarburos, y el contrato que firmó con la estatal que se dedica a la distribución del petróleo en Uruguay, que es ANCAP. ¿Qué es lo que sucede cuando la empresa encuentra una amenaza en una política pública, en un decreto, en una ley, en un programa de gobierno, en un programa estatal? ¿Y qué es lo que sucede cuando ve que eso entra en contradicción con sus intereses, con su margen de ganancia, con su forma y lógica de operar? Pero este tipo de instrumentos también equiparan el Estado, la empresa al Estado, lo colocan en una igualdad de condiciones. Esto que nosotros vemos que sucede en los tratados de protección y promoción de inversiones también se da en esta nueva lógica en que hay una empresa que directamente firma un contrato con el Estado. Ya no es entre dos Estados soberanos, sino que es un contrato que firma una empresa específica, en general transnacional y con un poder económico y geopolítico de interés, con un Estado.
Y en este programa les queremos mandar un saludo especial a los oyentes y también a las trabajadoras y trabajadores de la radio Tierra Campesina de Jocolí en Mendoza, Argentina, que es parte de una radio del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está en la FM 89.1. Que retransmiten este programa, ¿no? Mil Voces, los lunes a las 14 horas, y también transmiten El Voz Campesina los miércoles a las 14 horas. Así que un saludo y un abrazo fuerte a los compañeros, y en especial también de Nacho, que pudo compartir con algunos de ellos en lo que fue el Congreso de la CLOC, último realizado en Buenos Aires.
Perfecto, Mauro. Y entonces ya vamos entrando a lo que han sido las actividades paralelas a esta cumbre de gobiernos de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que está terminando hoy en Bruselas. Allí organizaciones y redes sociales enviaron una misiva a los gobernantes solicitando desmontar el extractivismo y suspender los acuerdos de libre comercio, desregulación de servicios y protección de inversiones recíprocas, así como también condenaron la política de austeridad impuesta en Europa.
Esta misiva comienza rezando: nosotras y nosotros, miembros y representantes de colectivos y organizaciones diversas de Europa y América Latina y el Caribe, reunidos en Bruselas con motivo de las jornadas de movilización por la soberanía de los pueblos frente al poder de las transnacionales y la arquitectura de tratados de comercios e inversiones en ocasión de esta segunda cumbre Unión Europea-CELAC, declaramos nuestro profundo rechazo a las políticas neoliberales y de austeridad que se vienen aplicando en los países de la Unión Europea para resolver la crisis generada por un sistema financiero desregulado en extremo, que no piensa sino en obtener el mayor beneficio posible vía el precepto de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. De la crisis financiera se pasó a la crisis de la deuda de los estados y ahora a la crisis presupuestal de los estados con austeridad. Más de 25 millones de habitantes de la Unión Europea, principalmente jóvenes, están hoy sin empleo o perdieron su trabajo, mientras que los bancos europeos han recibido ayudas multimillonarias. Denunciamos la actitud del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que buscan imponer los intereses de los acreedores al pueblo griego y el gobierno conducida por Syriza. Apoyamos sus movilizaciones y resistencia, así como respaldamos la auditoría pública de la deuda de ese país y la anulación de toda deuda ilegítima. Para conocer en detalle lo que estuvo y está ocurriendo en estos días en Bruselas, estamos en contacto con el querido compañero y amigo Tom Cuyar, de Ecologistas en Acción de España, que está presente allí en estas jornadas.
Exactamente, Mauro, lo decíamos en titulares al comienzo del programa, estamos en contacto con Tom Cuchas, como bien vos decías, de Ecologistas en Acción, un compañero, un amigo ya de varios años de trabajo conjunto, inclusive. Tom, es un placer para nosotros tenerte acá en el Mil Voces, en esta nueva edición del programa, y queremos ya empezar preguntándote que nos digas algo de lo que han sido las actividades por ahí, en qué se ha estado poniendo el foco, algo de esta carta que estábamos mencionando y que, dicho sea de paso, para todos quienes estén interesados, está colgada total, completa, en la página de Radio Mundo Real. Así que bueno, Tom, bienvenido y cuéntanos un poquito sobre cómo han sido estos días de trabajo allí en Bruselas.
Un abrazo muy fuerte aquí desde el corazón de la bestia, a Latinoamérica, a todas las compañeras y los compañeros en Uruguay, un abrazo muy fuerte. Aquí, pues, en Bruselas casi no se nota, salvo los cortes en el tráfico, que haya una cumbre de estas dimensiones. Yo creo que los medios de comunicación antes de la propia cumbre han dado poquísima importancia, por lo menos aquí en Europa, a esa cumbre. Lo que no sabemos si es un reflejo del momento histórico que viven las relaciones Unión Europea-América Latina o por la importancia de otros escenarios geopolíticos donde los jefes de Estado de la Unión Europea están teniendo su cabeza, o por las preocupaciones ante el escenario político que cada vez les genera más contradicciones a su modelo neoliberal, porque efectivamente este modelo está generando unas cotas de pobreza, marginación, exclusión y protestas sin precedentes, y en ese sentido, pues, hay una calma chicha, podríamos decir, aquí en la capital de Bélgica, en la capital de las instituciones europeas. La cumbre en sí, ya saben que las declaraciones se suelen acordar de antemano con las diferentes cancilleres y embajadas. Justo fue interesante que cuando estábamos reunidas las organizaciones sociales de América Latina y Europa, y también había representantes de movimientos sociales de Asia y África, que estábamos reunidos en este foro en paralelo en contra de la cumbre oficial, hablando de todas estas relaciones nefastas de tratados de libre comercio, el tema de las políticas de inversiones, y también, por supuesto, hemos analizado el asunto de las violaciones y los crímenes de las grandes multinacionales en ambos continentes. Y justo ahí, en este lugar donde estábamos reunidos, habíamos conseguido una copia de lo que era el borrador, uno de los muchos borradores que habrán circulado anteriormente a la cumbre, de la declaración final, y pues nos preocupó mucho el contenido de esta declaración, porque afirmaba e incluía una serie de políticas como la apuesta por unas negociaciones rápidas de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, o todo el marco lo que tiene que ver con inversiones en las pequeñas y medianas empresas, pero también lo que aún es más preocupante, todo el marco del concepto de seguridad que la Unión Europea quiere exportar a Centroamérica y otras partes de Latinoamérica, que tiene mucho que ver con todo un concepto de militarización, pero también de criminalización de la protesta y de fuertes inversiones públicas en todo el aparato represivo militar, pues son algunos de los puntos que nos preocupaban mucho al leer uno de los borradores de la declaración final. Ojalá que la presión de los gobiernos latinoamericanos haya conseguido reajustar eso, aún con algunas informaciones confidenciales de primera mano. Sabemos que la Unión Europea, junto con Colombia y Costa Rica, se habían empleado a fondo para impedir y rechazar la demanda, la propuesta de la presidencia del CELAC, el gobierno de la República Ecuatoriana, de incluir un párrafo de apoyo explícito al proceso de trabajo del grupo de trabajo intergubernamental en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para elaborar el tratado vinculante para regular las actividades de las grandes corporaciones transnacionales y poder juzgar sus crímenes y no dejar en la impunidad sus violaciones de derechos humanos en el pasado y impedirlo de cara al futuro. Este párrafo seguramente será uno de los que más disputa habrá generado entre esta cumbre oficial de ayer y hoy.
Es interesante para aquellos que y aquellas que nos están escuchando a través de la web, de las radios comunitarias de América Latina, también de Europa, decir que el gran ícono, digamos, de esta cumbre social o de esta contracumbre o cumbre paralela a la de la Unión Europea Unión Europea y la CELAC es un gran caballo de Troya, ¿verdad?, que así ha sido graficado por parte de los movimientos y organizaciones sociales europeas el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Eso también está en el eje de las discusiones allí y de las movilizaciones, y como tú también adelantabas, lo que viene siendo el esfuerzo para lograr un tratado vinculante en materia de transnacionales y estados, que ha tenido un impulso interesante también. A esta hora la agencia Prensa Latina está informando de el inicio de funcionamiento del Observatorio del Sur sobre inversiones y transnacionales, que buscará proteger a los Estados miembros de la voracidad de las compañías transnacionales, que va a comenzar a funcionar a partir del 9 de julio. Esto lo ha anunciado la Cancillería ecuatoriana en el día de hoy. ¿Forma parte de las mismas líneas de acción convergente de alguna manera, Tom?
Pues me alegro escuchar este anuncio por parte de la Cancillería de Ecuador. Creo que los gobiernos deberían ser un poquito más rápido y acelerar todos estos pasos que se habían anunciado ya 3 años atrás, porque realmente la situación es gravísima, de crímenes que se están cometiendo sistemáticamente por las grandes empresas, y siguen en pie muchísimos juicios de arbitraje privado por todo ese marco de los tratados bilaterales de protección a la inversión. Y en ese sentido, pues saludar este paso, pero creemos que debería haber todavía mucha más agilidad y aceleridad en tomar medidas mucho más radicales, mucho más contundentes contra el capital transnacional, porque su actuar está afectando a millones de personas, y no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, África y Asia. Como tú comentas, efectivamente en el colofón de nuestros debates en muchos de los grupos de trabajo y muchos plenarios que hemos tenido, estaba el debate en torno al tratado de libre comercio que se está negociando desde el año 2013 entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Porque, entre otras, hubo ayer un escándalo antidemocrático en el seno del Parlamento Europeo cuando se ha aplazado o suspendido un voto sobre una resolución que se iba a debatir y votar en el seno del Parlamento Europeo, y cuando los grandes partidos conservadores y socialdemócratas se dieron cuenta que igual no llegan a tener los votos suficientes para aprobar la resolución favorable a este tratado, podemos decir, esa nueva constitución transatlántica que se está escribiendo desde y para las grandes multinacionales, pues dieron un paso atrás, impidieron el voto con una artimaña legal, utilizando el reglamento del propio Parlamento Europeo. Eso fue un asunto, pero luego incluso impidieron que hubiese un debate en el seno del Parlamento Europeo, o sea, ni siquiera hubo un debate, y eso muestra el enorme miedo que tienen el establishment, los grandes partidos neoliberales, ante la oposición que está creciendo día a día contra este tratado. Tienen un miedo profundo de que se vea, que se visibilice toda esa oposición que se está articulando, y justamente en los últimos meses ha aumentado mucho la movilización y la crítica de la población a estas negociaciones oscuras entre Estados Unidos y la Unión Europea, y por eso pues muchos eurodiputados dieron un paso atrás y en vez de dar un voto favorable, pues anunciaron que igual van a votar en contra. Y también estaba sobre la mesa una enmienda que habían apoyado más de 134 diputadas y diputados de diferentes grupos políticos, que planteaba la retirada, la oposición al mecanismo de solución de controversias inversor y Estado, el famoso ISDS, que permite a las multinacionales demandar a los Estados ante tribunales privados, que es una flagrante violación del Estado de Derecho, porque crea todo un sistema jurídico paralelo a la justicia formal. En ese sentido, pues también parece ser que hubo presiones por parte de la industria y por parte de la Comisión Europea, que de todas formas querían impedir que se votase una enmienda dentro del debate sobre la resolución del TTIP, de que expresase una oposición clara y contundente al sistema de arbitraje privado. En ese sentido, pues hubo este acontecimiento, este escándalo antidemocrático el día miércoles en el seno del Parlamento Europeo, el día 10 de junio, mientras había decenas de activistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo manifestándose contra el TTIP, y también con actividades dentro del Parlamento protestando la bancada de la izquierda, mientras nosotros estábamos en Bruselas organizando este foro sobre tratados de libre comercio, multinacionales y todo el marco del derecho comercial internacional frente a la cumbre de la Unión Europea, CELAC. Así que estamos en ese sentido. Por un lado, se nota que el movimiento contra el TTIP está teniendo una incidencia política enorme, que se está convirtiendo en un asunto político de primer orden, con mucha polémica, y que está generando una división en el bloque de los grandes partidos neoliberales, y el silencio y la conflictividad unánime a favor de los tratados de libre comercio se está rompiendo poco a poco y está abriendo grietas en este discurso hegemónico y en este discurso único frente a los tratados de libre comercio. Y con ello, pues también creemos que esto puede beneficiar a todo el trabajo que estamos realizando de denuncia de los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y América Latina. Por eso, uno de los temas que hemos planteado en la carta abierta que las organizaciones sociales han enviado a la cumbre Unión Europea-CELAC es que de ninguna forma se acepta esta propuesta de comenzar negociaciones de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que no se ratifiquen los tratados Unión Europea-Colombia-Perú, que están todavía por ratificar en varios países europeos. Lo mismo el famoso Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Centroamérica tampoco está ratificado aún en una serie de países europeos, pero lamentablemente fue impuesto, o sea, fue una implementación provisional por parte de la Comisión Europea, también utilizando unas artimañas legales y antidemocráticas. Y por último, obviamente, están sobre la mesa también un tema de enorme peligro, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México. Hemos aprovechado este foro para denunciar los crímenes de Estado del gobierno mexicano, los miles de desaparecidos, las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, contra la oposición, contra la población, el feminicidio, y con la excusa del estado de excepción, la lucha contra el narcotráfico, toda esta situación de crisis humanitaria, crisis social y ecológica que se está viviendo en México. Había varias organizaciones, movimientos sociales presentes en este foro, y hemos firmado cientos de organizaciones una carta tanto a los gobiernos de la Unión Europea como al CELAC para denunciar esta grave situación de crímenes de Estado que se está viviendo en México, y por lo tanto sería una hipocresía enorme si la Unión Europea accediese a volver a sentarse con México a renegociar este tratado. Una vez más, es una muestra de que los intereses comerciales, los intereses económicos están por encima de los derechos humanos, porque no se están aplicando ni siquiera esa cláusula de derechos humanos que existía ya en el tratado entre la Unión Europea y México del año 1999. Entonces, estos fueron algunos de los temas muy por encima que hemos tocado. Fue también importante la denuncia y el análisis que hicimos del Tratado Internacional de Comercio de Servicios, el famoso TISA, que se está negociando en secreto en Ginebra, en el que lamentablemente participa el gobierno de Uruguay y otros gobiernos latinoamericanos. Y hemos denunciado, por supuesto, la Alianza del Pacífico, que están haciendo una apuesta, una ofensiva neoliberal entre Colombia, México, Perú, frente a las propuestas de políticas económicas y comerciales alternativas de la Alianza ALMA. Y bueno, no puedo entrar en muchos más detalles, pero fueron algunos de los temas que hemos discutido.
Bien, Tom, según anunció recientemente la Cancillería ecuatoriana, el 9 de julio próximo va a comenzar a funcionar un observatorio del sur sobre inversiones y transnacionales que busca proteger a los Estados miembros de la voracidad de las compañías, las corporaciones transnacionales, ¿verdad? Me gustaría escuchar tu parecer y la posición de las organizaciones que están por ahí sobre esta iniciativa, este tipo de iniciativas en general, pero esta en particular.
Pues me alegro escuchar este anuncio por parte de la Cancillería de Ecuador. Creo que los gobiernos deberían ser un poquito más rápido y acelerar todos estos pasos que se habían anunciado ya 3 años atrás, porque realmente la situación es gravísima, de crímenes que se están cometiendo sistemáticamente por las grandes empresas, y siguen en pie muchísimos juicios de arbitraje privado por todo ese marco de los tratados bilaterales de protección a la inversión. Y en ese sentido, pues saludar este paso, pero creemos que debería haber todavía mucha más agilidad y celeridad en tomar medidas mucho más radicales, mucho más contundentes contra el capital transnacional, porque su actuar está afectando a millones de personas. Y no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, África y Asia. Como tú comentas, efectivamente en el colofón de nuestros debates en muchos de los grupos de trabajo y muchos plenarios que hemos tenido, estaba el debate en torno al Tratado de Libre Comercio que se está negociando desde el año 2013 entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Porque, entre otras, hubo ayer un escándalo antidemocrático en el seno del Parlamento Europeo, cuando se ha aplazado o suspendido un voto sobre una resolución que se iba a debatir y votar en el seno del Parlamento Europeo, y cuando los grandes partidos conservadores y socialdemócratas se dieron cuenta que igual no llegan a tener los votos suficientes para aprobar la resolución favorable a este tratado, podemos decir, esa nueva constitución transatlántica que se está escribiendo desde y para las grandes multinacionales, pues dieron un paso atrás, impidieron el voto con una artimaña legal, utilizando el reglamento del propio Parlamento Europeo. Eso fue un asunto, pero luego incluso impidieron que hubiese un debate en el seno del Parlamento Europeo, o sea, ni siquiera hubo un debate, y eso muestra el enorme miedo que tiene el establishment, los grandes partidos neoliberales, ante la oposición que está creciendo día a día contra este tratado. Tienen un miedo profundo de que se vea, que se visibilice toda esa oposición que se está articulando, y justamente en los últimos meses ha aumentado mucho la movilización y la crítica de la población a estas negociaciones oscuras entre Estados Unidos y la Unión Europea, y por eso pues muchos eurodiputados dieron un paso atrás y en vez de dar un voto favorable, pues anunciaron que igual van a votar en contra. Y también estaba sobre la mesa una enmienda que habían apoyado más de 134 diputadas y diputados de diferentes grupos políticos, que planteaba la retirada, la oposición al mecanismo de solución de controversias inversor y Estado, el famoso ISDS, que permite a las multinacionales demandar a los estados ante tribunales privados, que es una flagrante violación del Estado de Derecho, porque crea todo un sistema jurídico paralelo a la justicia formal. En ese sentido, pues también parece ser que hubo presiones por parte de la industria y por parte de la Comisión Europea, que de todas formas querían impedir que se votase una enmienda dentro del debate sobre la resolución del TTIP, de que expresase una oposición clara y contundente al sistema de arbitraje privado. En ese sentido, pues hubo este acontecimiento, este escándalo antidemocrático el día miércoles en el seno del Parlamento Europeo, el día 10 de junio, mientras había decenas de activistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo manifestándose contra el TTIP, y también con actividades dentro del Parlamento protestando la bancada de la izquierda, mientras nosotros estábamos en Bruselas organizando este foro sobre tratados de libre comercio, multinacionales y todo el marco del derecho comercial internacional frente a la cumbre de la Unión Europea, CELAC. Así que estamos en ese sentido. Por un lado, se nota que el movimiento contra el TTIP está teniendo una incidencia política enorme, que se está convirtiendo en un asunto político de primer orden, con mucha polémica, y que está generando una división en el bloque de los grandes partidos neoliberales, y el silencio y la complicidad de unánime a favor de los tratados de libre comercio se está rompiendo poco a poco y está abriendo grietas en este discurso hegemónico y en este discurso único frente a los tratados de libre comercio, y con ello pues también creemos que esto puede beneficiar a todo el trabajo que estamos realizando de denuncias de los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y América Latina. Por eso, uno de los temas que hemos planteado en la carta abierta que las organizaciones sociales han enviado a la cumbre Unión Europea-CELAC es que de ninguna forma se acepta esta propuesta de comenzar negociaciones de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que no se ratifiquen los tratados Unión Europea-Colombia-Perú, que están todavía por ratificar en varios países europeos. Lo mismo el famoso tratado de libre comercio entre Unión Europea y Centroamérica tampoco está ratificado aún en una serie de países europeos, pero lamentablemente fue impuesto, o sea, fue una implementación provisional por parte de la Comisión Europea, también utilizando unas artimañas legales y antidemocráticas. Y por último, obviamente, están sobre la mesa también un tema de enorme peligro, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México. Hemos aprovechado este foro para denunciar los crímenes de Estado del gobierno mexicano, los miles de desaparecidos, las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, contra la oposición, contra la población, el feminicidio, y con la excusa del estado de excepción, la lucha contra el narcotráfico, toda esta situación de crisis humanitaria, crisis social y ecológica que se está viviendo en México. Había varias organizaciones, movimientos sociales presentes en este foro, y hemos firmado cientos de organizaciones una carta tanto a los gobiernos de la Unión Europea como al CELAC para denunciar esta grave situación de crímenes de Estado que se está viviendo en México, y por lo tanto sería una hipocresía enorme si la Unión Europea accediese a volver a sentarse con México a renegociar este tratado. Una vez más, es una muestra de que los intereses comerciales, los intereses económicos están por encima de los derechos humanos, porque no se están aplicando ni siquiera esa cláusula de derechos humanos que existía ya en el tratado entre la Unión Europea y México del año 1999. Entonces, estos fueron algunos de los temas muy por encima que hemos tocado. Fue también importante la denuncia y el análisis que hicimos del Tratado Internacional de Comercio de Servicios, el famoso TISA, que se está negociando en secreto en Ginebra, en el que lamentablemente participa el gobierno de Uruguay y otros gobiernos latinoamericanos. Y hemos denunciado, por supuesto, la Alianza del Pacífico, que están haciendo una apuesta, una ofensiva neoliberal entre Colombia, México, Perú, frente a las propuestas de políticas económicas y comerciales alternativas de la Alianza ALBA. Y bueno, no puedo entrar en muchos más detalles, pero fueron algunos de los temas que hemos discutido.
Muy bien, Tom, muchísimas gracias por estas palabras, por estos minutos que te hemos robado. Sabemos que estás para partir hacia nuevos destinos trabajando ahí en Europa. Posiblemente nos veamos pronto en Ginebra, en lo que va a ser la primera sesión de trabajo del grupo de trabajo que se ha formado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para crear un tratado vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos. Un fuerte abrazo, compañero, y muchísimas gracias de todo el equipo de Radio Mundo Real.
O gênero aqui é Martelo Alagoano, é muito bonito. Quando a gente está cantando em palco, em coisa assim, a gente pede refrão das pessoas que estão com a gente, né? Não, refrão do Martelo Alagoano é uma modalidade muito melodiosa. E os direitos da mulher. Veio em nome da mulher brasileira, exibindo os direitos que ela tem. Sou mulher, canto livre, vivo bem, e a viola é a minha companheira. Deus permita que eu viva a vida inteira defendendo o mais forte ser humano, que carrega no ventre quase um ano a semente da nossa geração. Não lhe adora quem não tem coração nos despés de Martelo Alagoano. Nos despés de Martelo Alagoano. Nos despés de Martelo Alagoano. A mulher já viveu sobre pressão muito mais do que está vivendo agora. A família lhe jogava pra fora pelo sim, erro de paixão, aumentando a sua aflição, a tristeza, a dor e o desengano. Sem apoio de tio, primo, mano, sentindo o desprezo dos seus pais. Muitas delas não acertavam mais nos despés de Martelo Alagoano. Nos despés de Martelo. mandava nela. Precisava permanecer donzela pra poder ser noiva de um rapaz. Na festa era um na frente, outro atrás, seguidos de perto pelo mano. O casamento era no mesmo ano e as funções dela quando casada. Era de esposa, de mãe e empregada, nos pés de martela lá. Foi muito escravizada e só agora ela está se libertando. Aos níveis do homem acompanhando, mas ainda é vítima de piadas. O machista quase não lhe agrada porque é exigente e desumano. Só ele pensa em ser leviano, farra e paquera mais de cem. Esse mesmo direito a mulher tem nos dez pés de martela lá no ano. Nos dez pés de martela lá no ano. Nos dez pés de martela lá no ano. A mulher numa longa luta vem procurando assumir o seu lugar. O machista imbecil não quer deixar, é temendo o talento que ela tem. O homem moderno pensa bem e começa a dizer em cada plano: agradeça a Deus Pai, o soberano, por ter feito a mulher joia tão bela. Que o homem só é feliz com ela nos dez pés de martela lá no ano. Nos dez pés de martela lá no ano. As funções dela, treina time no campo, joga bola, também canta repente com viola e sai atriz, faz as cenas da novela. E a mulher que sabe lavar panela é a mesma que vai tocar piano, pilotar qualquer um aeroplano e jurar defender nossa bandeira. Toma conta da história brasileira nos dez pés de martela lá no ano. Nos dez pés de martela lá no ano. Nos dez pés de martela lá no ano. A mulher sente esposa e companheira nos momentos de dores e prazeres. Cumpridora também dos seus deveres, do trabalho pra o lar até a feira. Então salve a mulher brasileira nos 12 meses de cada ano. E é preciso que o homem tome plano para não se arrepender depois. Que Deus fez esse mundo, foi pra os dois, nos dez pés de martela lá no ano. Nos dez pés de martela lá no ano. Dez pés de martela lá no ano. Nos dez pés de martela lá no ano.
Escuchábamos a Mocinha de Pacira, Mocinha de Pacira, a quien tuve el gusto recientemente de escuchar, estando presente en Brasil. Mocinha de Pacira es de un... De la zona del nordeste de Brasil, que es una zona muy rica musicalmente, y donde se han desarrollado muchos estilos tradicionales artísticos, no solo musicales, ¿no? Porque implica también danza, poesía y demás. Entonces Mocinha de Pacira también es una persona bastante singular, porque es un género en el que está dominado por hombres, ¿no? Es una escena dominada por hombres, está de la música tradicional. En este caso, el estilo que canta acá en esta canción, que se llama Los Derechos de la Mujer, Mocinha de Pacira, se llama Martelo Alagoano. No me pregunten más detalles sobre...
¿Qué es Martelo Alagoano? Perdón, Mauro.
Es el estilo que canta acá Monseñor Pasira.
¿Por qué sabe tanto de música usted, Mauro?
Alaguano,
me siento avergonzado cada vez que me siento con usted hablar de música.
No. Nunca se sabe mucho de música.
Siempre hay más para saber.
Y realmente quedé muy bien impresionado por la cantidad de géneros que le tuve la oportunidad de presenciar un pequeño espectáculo que hizo ella con una compañera, y realmente ahí hizo lució varios estilos que existen en el nordeste. Alagoano es, me supongo, por el estado de Alagoas, allá arriba en Brasil.
Seguramente.
Lo de martelo debe ser un tipo de estilo. Martelo se llama martillo.
Martillo.
Por ahí debe venir la cosa. Pero, bien, interesante es que pueden encontrar música de Mocinha da Pasira.
Y Mauro, una pregunta. ¿Mocinha da Pasira tiene alguna traducción?
No, Mocinha, porque ella arrancó bien temprano. ¿Sí? En la...
Ah, pero Mocinha es como la muchachita, sería.
La muchachita, exacto.
Y Pasira, que es una...
Y Pasira es la localidad de donde ella es proveniente. Que no es Alagoas, es en Sergipe, si no me equivoco. Que es otro estado. Pero puedo estar equivocado. Pero es por eso el nombre de Mocinha da Pasira,
bueno,
que ya empezó bien tempranito en la música.
A mí realmente, lo digo muy en serio, a mí realmente me gratifica escuchar a gente, y en ese sentido creo que tenemos, al menos puedo hablar con certeza de Nacho Sirio, David Matioli y usted mismo, gente que sabe, que claro, siempre hay más para saber y eso, pero gente que sabe de música, y para el que no sabe, como yo, es realmente interesante escuchar. Muy bueno.
Y hay un mundo de música por conocer, y mucho más, ni que hablar, en el que es lo más difícil en realidad en el campo popular de la música, ¿no?
Mucha gente, porque no tiene muchas bocas de salida a veces, claro, también, ¿no?
Exacto. Y lo que se hace es mucho, muy rico. Y la verdad que todavía tenemos pendiente ese proyecto de Corral del Mundo Real, quizás con algunos compañeros más que se animen, de hacer un programa
musical,
más de corte cultural, en el que, no vamos a... Nada más, vamos a hacer mucho más que difundir lo que ya existe y aprender mientras se trabaja, porque mucho también de esto es aprender en el día a día, ¿no?
Tenemos ese paso pendiente, Mauro, ese paso pendiente lo tenemos realmente. Pero bueno, ¿cómo vamos a seguir el programa, Mauro?
Como habíamos dicho, vamos a centrarnos en lo que fue el Día Mundial del Medio Ambiente. El 5 de junio nos compartió, como decía, el querido compañero Isaac Rojas, una nota que tiene que ver, que trató de destacar el tema de la gestión comunitaria de la biodiversidad, no solo de los bosques, que es una cuestión que nosotros tratamos de hacer énfasis, ¿no? Que viene por el lado de la... De la cuestión positiva, si se quiere, ¿no? Que no tiene que ver con una agenda tiene que ver con una agenda de resistencia, no quiero que se me malinterprete o que no quiero expresarme mal, pero con una agenda de resistencia menos dramática, si se quiere, y menos de urgencia, como muchas veces solemos denunciar acá por este medio, que no tiene que ver con violaciones de derechos humanos, pero que se trata de eso, ¿no? De destacar cómo se está preservando la naturaleza, conservando la biodiversidad y manteniendo pautas culturales que están bajo amenaza, ¿no? Entonces, de eso va un poco también la gestión comunitaria de la biodiversidad, y queríamos leer algunos fragmentos de lo que fue la nota de Isaac.
Exactamente. El 5 de junio Isaac presentó, Isaac y Amigos de la Tierra Internacional, ¿verdad? Isaac como coordinador internacional del programa de bosques y biodiversidad de la Federación, presentó esta nota, que no es una nota de opinión, es como un editorial sobre la importancia de la gestión comunitaria de los bosques, algo, Mauro, vinculado a lo que vos decías, que y también a lo anterior que hablábamos, ¿no? De Mocinha da Pasira, que es esta cosa de lo que no es conocido, ¿no? Capaz que el ciudadano común o acostumbrado a mirar los medios convencionales o empresariales de difusión de información cree que, bueno, que son las empresas las que indican cómo se vive y se gestiona la vida en el medio rural o en los bosques, o
que son los preocupados por la conservación,
que son los preocupados,
¿no?
Por la conservación, exactamente. y de repente no nos enteramos tanto de la gente que los diversos pueblos, indígenas, campesinos, rurales, pescadores, etcétera, que viven milenariamente de generación en generación en esas tierras, y que en esas tierras, en esos ecosistemas, rodeados de una riqueza de biodiversidad gigantesca, y que lo hacen de una forma absolutamente sustentable, ¿no? Y que como amigos de la tierra promueve como de las grandes soluciones, ¿verdad?, a las crisis ambientales, especialmente a la crisis climática, ¿no? El tema de el manejo comunitario de bosques, pero más allá, como decías vos, de la biodiversidad, ¿no? Tiene que ver con una forma de vida sustentable, que se ha sustentado a lo largo de los siglos y que es fundamental también difundir y promover, Mauro.
Sí, José, y en eso hay una cosa curiosa, ¿no? Porque el sistema ante crisis que van apareciendo, como la crisis climática, ¿no?, la crisis de producción de alimentos, la crisis de la contaminación y escasez de recursos, como lo es la crisis del agua en muchos países. Decía que el sistema hace presentar como que se necesitan crear soluciones novedosas y sobre todo muchas veces que vengan de la mano de la tecnología, que es una cosa que denuncian varias organizaciones, pero especialmente entre ellas ETC Group, ¿no? Y dentro de ETC Group especialmente también Silvia Ribeiro, que es una de las investigadoras de ese grupo. Entonces hace parecer como que se necesitan generar soluciones novedosas, absolutamente nuevas, cuando en realidad en muchas
negocios amigables con el medio ambiente.
Claro,
¿no?
Después se pasa a otro nivel en realidad, que es que en realidad no se trata de soluciones, sino que son más bien negocios que están vienen disfrazados de soluciones. Entonces, exacto, lo cual hace peor todavía la cuestión. Pero decía que lo que cuando se habla de verdaderas soluciones, ¿no?, que la Vía Campesina Internacional habla de verdaderas soluciones, no es que se está diciendo, bueno, esto es una solución. No, en realidad es que mucho de la armonía o de cómo se venía conviviendo y asegurando determinadas necesidades de las poblaciones, se venía asegurando por cómo se manejaba las poblaciones en los territorios. Entonces, no es una solución, es que en realidad se está amenazando lo que era una
las formas tradicionales de vida
tradicionales
por milenios.
Ahora hay que presentarlas como soluciones, pero en realidad fue lo que aseguró la producción de alimentos y que también desde el sistema se presentan como ineficientes. Exacto. Tanto en la conservación de la biodiversidad como en la producción de alimentos, ¿no?
Exacto.
Pero en fin.
Pero ya están las cifras oficiales por ahí, inclusive hasta de Naciones Unidas, diciendo que, por ejemplo, la agricultura campesina, la agricultura familiar, sigue siendo la principal fuente de producción de alimentos a nivel mundial. Lo que hay son otros problemas que tienen que ver con la comercialización, con el abastecimiento, donde entran otras cadenas, etcétera, que complican la cosa. Pero no faltan alimentos en el mundo. Es importante que eso la gente lo sepa. Pero bueno, leamos al menos dos o tres párrafos de lo que decía Isaac e invitamos a la gente a que entre en la página de Radio Mundo Real y lea allí completa la nota que escribió Isaac y que desde Amigos de la Tierra Internacional y de Radio Mundo Real estamos difundiendo.
Cuando decimos biodiversidad, hablamos de la diversidad biológica, es decir, de la gran cantidad de plantas, animales, ecosistemas que existen y que son esenciales para la vida. Cuando decimos biodiversidad, también hablamos de la diversidad cultural asociada a esa diversidad biológica, que ha hecho posible que esa naturaleza haya mejorado, y sea conservada.
En Amigos de la Tierra promovemos y fortalecemos modelos de gestión comunitario sobre la biodiversidad, por ejemplo, los modelos filmados en Indonesia y Costa Rica. Esto en la web van a ver que hay un link para poder acceder y ver ese tipo de manejos comunitarios de la biodiversidad que se cita en la nota, Isaac.
Nuestra visión, proseguía Isaac, de manejo de la biodiversidad se contrapone a una visión que es promovida desde ámbitos oficiales, que más bien ayuda a que la biodiversidad se privatice. Ejemplo de ello es lo que ha sucedido en mi país, Costa Rica, donde se ha privilegiado la bioprospección, es decir, la búsqueda de componentes de la biodiversidad que podrían ser utilizados por el sector farmacéutico y agrícola, por ejemplo. Esto es lo que se conoce, José, comúnmente entre los movimientos sociales como biopiratería, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y hacemos un salto, Mauro, para cerrar leyendo el último párrafo. Debido a estas nuevas amenazas, celebramos la gestión comunitaria y exigimos que los derechos comunitarios sean promovidos y respetados en todos los países. Esto conlleva claramente a que este tipo de mecanismos y procesos financieros, conocidos como financiarización de la naturaleza, sean detenidos.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Convocamos a la conformación de una red de parlamentarios por la paz en Colombia y hacemos un llamado a todas y todos aquellos representantes comprometidos con la paz en nuestro continente y en el mundo a formar parte de la misma. Así reza en uno de sus tramos la declaración de Montevideo del Foro Parlamentario por la Paz en Colombia, que se reuniera el pasado 5 de junio en el edificio José Artigas, sede anexa del Poder Legislativo Oriental, en el marco del segundo Foro por la Paz en Colombia que se desarrolló en otras locaciones de la capital uruguaya.
Exactamente, Mauro, entonces estamos ya de lleno en el último tema del Mil Voces que anunciábamos en los titulares. Este documento que vos citabas, Mauro, exhorta al gobierno colombiano encabezado por José Manuel Santos a la incorporación de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, a las mesas de diálogo y en función del recrudecimiento de la guerra, llama a un cese bilateral de las hostilidades. El documento fue leído por el presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, que tiene 99 miembros, Alejandro Sánchez, integrante del Frente Amplio. Hay que decir, Mauro, que hasta ahora las negociaciones, estas negociaciones de paz, digamos, del gobierno de Juan Manuel Santos, eran solamente con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y no incluían, incluyen todavía al Ejército de Liberación Nacional que mencionábamos recién.
Exactamente, que es una demanda que ya está desde la gestión pasada de Santos, ¿verdad? En las intervenciones desde Colombia que dieron cuerpo a este foro parlamentario, con presencia además de legisladores y legisladoras de Paraguay, Brasil, Uruguay, del País Vasco y de Venezuela, la ex senadora de Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez fue profunda al explicar las raíces del conflicto armado en su país como emergente de un conflicto social profundo.
Hoy más que nunca Colombia necesita de este apoyo para que los colombianos y colombianas no vivamos una nueva frustración que tendría inmensas consecuencias negativas para toda la América Latina y el Caribe. Por eso, de verdad que esta iniciativa es muy importante, recordando que hace parte también en el año 2012, cuando se estaba ya empezando a gestar todo este proceso de paz, las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas empezaron a organizarse para apoyar la paz de Colombia, y es así como en el año 2013 se realiza el primer foro por la paz de Colombia en Porto Alegre, Brasil, que contó con la presencia de más de 1,000 personas, donde se empezó a debatir, digamos, de manera formal el tema de la paz de Colombia. El conflicto armado que tiene Colombia es un conflicto producto como consecuencia del conflicto social que vivimos los colombianos y colombianas. Y este conflicto social está referido claramente en lo que son las estadísticas. Las estadísticas oficiales indican hoy que más de 30 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza, 12 millones de ellos en la indigencia. El 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo, 6 millones en desplazamiento forzado. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 millones están asignadas a la explotación petrolera, 11 millones a la minería, 750 mil hectáreas en explotación forestal, y se proyecta pasar a 12 millones de hectáreas. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones de hectáreas El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solo 0.47 millones de ellas están dedicadas a la agricultura. Ya el país está importando en este momento 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave. Tenemos también que el coeficiente de Gini en el campo alcanza el 0.89%, es del más alto a nivel mundial en lo que es la concentración de la propiedad de la tierra a nivel rural. La información oficial del Ministerio de Agricultura da cuenta que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios, que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata entonces de una acumulación por disposición, cuya más reciente referencia está hablando de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego en el país. Por eso queremos dejar muy claro que este conflicto armado que hoy tenemos no es un conflicto nuevo, es un conflicto de hace mucho tiempo, 50 años, digamos, en la lucha con las FARC, pero es un conflicto que va mucho más allá. Hablamos de la masacre de las Bananeras para tener un referente del siglo anterior, pero estamos hablando de lo que fue el Bogotazo en el año 48, estamos hablando de la violencia entre liberales y conservadores en los años 48 y 50, y estamos hablando del genocidio de la Unión Patriótica, estamos hablando de la eliminación de los opositores a sangre y fuego en el país.
Muy bien, José, y con esta noticia sobre los diálogos de paz, sobre los cuales está pendiente todos los movimientos sociales de la región, ¿no? Digamos, es un conflicto sobre el cual se espera y se trabaja también desde muchos movimientos que se resuelva, ¿no? Que tengan una solución definitiva. Nos vamos despidiendo en este programa.
Que también, Mauro, para agregar, ¿no? Que también algunas organizaciones y movimientos colombianos han estado reclamando otro nivel de participación también ahí en estas negociaciones. Digo, han estado pidiendo participación, que es necesaria una cosa mucho más que dé cabida, digamos, a las distintas voces. Bueno, se trata de un conflicto de antaño ya, ¿no? Uh-huh. Son 5 décadas de y bueno, y los movimientos colombianos también tienen cosas para decir y aportar en ese debate o intento de soluciones de largo plazo, ¿no?
Sí, y también reclaman lo que señalaba, ¿no? Gloria Inés Ramírez, esta senadora colombiana que escuchábamos, que no es pensable la paz sin la justicia social. En realidad, muchos movimientos desde Colombia lo que están reclamando es que no se hable de una solución de conflicto armado sin poner sobre la mesa los elementos de tensión que genera el sistema en Colombia, ¿no? O sea, hablamos de agronegocios, de lo que llaman ellos la locomotora minero-energética, o sea, todos los megaproyectos que son, digamos, la raíz de la causa de conflictos que en el caso de Colombia se expresan de una manera quizás más visceral, pero que están presentes en todo territorio latinoamericano, ¿no?
Tal cual. Y que son las comunidades que viven en esos territorios las que los están padeciendo realmente.
Uh-huh. Y ya que hablamos de Colombia, siempre que mencionamos Colombia hay que mandarle, ¿no?, un saludo, no solo por mencionar a Colombia, sino que cada tanto hay que hacerlo, al gran hermano nuestro Danilo Urrea, que espero que nos esté escuchando y que lo extrañamos un poco, ¿no? De estos.
Bueno, yo no lo extraño tanto.
Usted tiene contacto.
Nos escribimos a veces, tenemos una relación de ida y vuelta, digamos, en el sentido de que tenemos nuestros momentos fuertes, también nuestros momentos álgidos. Son muchos años de amistad y es una persona rara, Danilo, ¿no? Pero
es extraño.
El fuerte abrazo. Y ya
que tiene predilección por usted, déjeme
decirlo. Yo lo quiero mucho. Lo que pasa que es como dijo usted, es un hermano.
Ya no importa si
los hermanos ya es exactamente. Y hablando de hermanos y de queridos amigos colombianos, son muchos, tenemos que decir que con los compañeros y compañeras colombianas y colombianas nos une, tenemos como una facilidad para tener muy buenas relaciones. Tatiana Roa, Lida Fernanda Forero del TNI y Juan Pablo Soler, ¿no?
Un maestro, ese sí, digamos, todos, ¿no? Muy personas impresionantemente militantes, capaces.
Realmente, gente admirable.
Pero realmente Juan Pablo, un maestro.
Gente admirable, realmente Juan Pablo deja la vida en sus tierras y se lo extraña mucho. Un abrazo a todos ellos y ellas.
Para quien no sepa, nomás Juan Pablo es un compañero que trabaja ya fuertemente, ¿no?, con comunidades en lo que tiene que ver resistencia a megaproyectos hidroeléctricos en el territorio colombiano.
Exacto,
¿no?
Parte del movimiento Ríos Vivos. Y no me quiero olvidar porque voy a tener problemas. De alguien nos vamos a olvidar, ¿vio cómo son estas cosas de los saludos?
Esto, claro, empezamos y
no taparamos más, pero Marcela Gómez, también de Sensata Guavía, amigo de la Tierra Colombia, una querida compañera.
Muy bien, nos despedimos entonces, ya que estamos en Colombia, con Alejo García cantando.
Pensé que me iba a presentar a Shakira, ¿no? No, Shakira no. Shakira. Mayo.
Shakira con su canción de la copa, ¿no? Podríamos escucharlo. Tuvo su momento Shakira, yo creo que ahora se perdió un poco.
No, Shakira, hemos perdido a Shakira. Nunca la tuvimos y se ha perdido definitivamente.
No, pero cantaba canciones pie descalzo, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad. Pero la pata colombiana se le fue, se le cayó.
Sí.
Pero, ¿a quién vamos a escuchar entonces? Perdón que lo interrumpa.
Vamos a escuchar a Alejo García con la canción Peregrino de tu cielo.
Muy bien, así nos despedimos entonces de este Mil Voces, Mauro. Hasta la otra semana.
Hasta la próxima.
No quiero besos sin ti. No quiero lluvia sin tus aguas. No quiero nada sin tu amor. Tu amor herida, abierta, cerrada. El amparo pedí, demando culpa anticipada. No tengo nada que decir, tu amor, palabra vencida, burlada. Un contrato de pura fe, traigo sin firmas ni huellas grabadas. Una simple promesa de amor, sincero, que cure mis malas mañas. Derrotado ante tu altar, perdona, ojos de India sagrada. Una cosa te aclaro, mi sol, te quiero. Soy peregrino de tu cielo, soy peregrino de tu cielo. No quiero secretos y así, declaro delirio hasta el alba. Y ahora al tanto de tanto dolor, tu amor defensa me indulta y me salva. Quiero al exilio partir, no quiero ruinas olvidadas. Quiero siempre contigo, antes, durante y después de la resaca. Un contrato de pura fe, te traigo sin firmas ni huellas grabadas. Una simple promesa de amor, sincero, que cure mis malas mañas. Derrotado ante tu altar, perdona, ojos de India sagrada. Una cosa te aclaro, mi sol, te quiero, soy peregrino de tu cielo. Un contrato de pura fe, te traigo sin firmas ni huellas grabadas. Una simple promesa de amor, sincero, que cure mis malas mañas. Derrotado ante tu altar, perdona, y pocos de India sagrada. Una cosa te aclaro, mi sol, te quiero, soy peregrino de tu cielo. Soy peregrino de tu cielo. Soy peregrino, soy peregrino.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.